Debates Económicos. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, escucharemos la segunda parte de la entrevista con la doctora María Emma Wills, donde nos encontramos hablando acerca de su publicación más reciente, titulada Memorias para la Paz o Memorias para la Guerra, donde analiza el tipo de país que seremos en unos años, en medio de esa batalla por la memoria histórica. La emisión de hoy iniciará con la periodización que la autora plantea en relación a las luchas emprendidas por parte de las y los gestores de memoria y el balance que se puede realizar en torno a dichos procesos de memoria.
Lo que yo busqué hacer en ese segundo capítulo fue preguntarme, bueno, ¿y cómo se han movido estos distintos gestores de memoria y cuál es el balance que uno puede hacer y cuáles son los periodos que uno puede como establecer en esas luchas? Y yo encuentro que hay tres periodos, un primero que va de 2005 a 2011, más o menos, donde hay una situación paradójica. Por un lado, tú tienes el proceso de justicia y paz con los paramilitares, donde básicamente los paramilitares dan un discurso supremamente oficial, heroico de salvamos la patria, si no fuera por nosotros, este país estaría en manos de la guerrilla, en fin. Entonces tienes ese discurso oficial de los paramilitares que se enuncia en lugares también oficiales como el Congreso de la República. No olvidemos que cuando en el 2005 son invitados tres jefes paramilitares que dan este discurso en el Congreso. Los congresistas que están ahí en esta audiencia los aplauden de manera descarada, diría yo. Entonces, este discurso oficial paramilitar se confronta al discurso de las víctimas y de, en particular en este caso, las víctimas de crímenes de Estado. El senador Iván Cepeda cumple una función articuladora muy importante en esta lucha y hace contrapeso a ese discurso oficial hablando a nombre de quienes fueron victimizados por los paramilitares. Ese discurso oficial, digamos, muy cerrado y muy heroico, se confronta la pluralidad de memorias que ya describí antes, memorias étnicas, memorias afro, memorias de mujeres, memorias de comunidades, que por todo el país rememoran a sus víctimas y confrontan esos discursos justificatorios desde lo que han vivido, desde los rostros de la guerra, el rostro del sufrimiento, pero también desde los proyectos políticos y sociales que agendaban las víctimas y que los armados quisieron dejar truncos. Entonces, ese primer periodo es, por un lado, esas voces fuertes y, por el otro lado, esos discursos pluralistas de las víctimas que recorren todo el país. El segundo momento es un momento donde básicamente yo propongo verlo como el momento de formación de dos matrices de lectura del pasado. Si se quiere, se consolidan dos matrices, no es que nazcan en ese momento, pero adquieren como la consistencia de lecturas cerradas y muy, si se quiere, casi que pétreas, diría yo. Una lectura, por un lado, de quienes están en contra del proceso de negociación con las FARC y quienes están en contra de la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras. Y ahí entonces tenemos dos lecturas del país y del pasado que hemos vivido. Por un lado, tienes una lectura que dice Colombia se sumió en un conflicto armado degradado, básicamente, que produjo muchas víctimas y con muchos perpetradores, incluido el Estado. El Estado, en esa lectura, es parte del problema y no parte de la solución, y no es simplemente una víctima, sino que ha hecho parte de los engranajes y las condiciones sociales y políticas para que el conflicto se prolongue y se degrade cada vez más. Y por otro lado, tenemos una matriz, una lectura que dice, aquí no hubo conflicto armado, ¿usted de qué me está hablando? Aquí lo que hubo fue unos actores terroristas, unas organizaciones criminales que básicamente tomaron las armas y atacaron un Estado que por ser legal se considera legítimo. Y por lo tanto, las víctimas son solo aquellas que fueron víctimas de las guerrillas, no hay víctimas del Estado, y el Estado se convierte, o más bien ocupa, un único lugar, y el lugar es el de víctima de esas organizaciones criminales. Entonces, frente a esas dos lecturas, tienes distintos sectores, esas lecturas, pues, son propuestas por distintas fuerzas políticas. Por un lado, tienes las fuerzas pro paz y pro negociación, y por el otro lado tienes el Centro Democrático. Y básicamente, pues, digamos, esas dos lecturas son antagónicas en el sentido de que no hay puentes, ¿no? O miras el pasado desde el lugar del Centro Democrático o lo miras desde las negociaciones de paz. Y entonces quedaría un tercer momento, después de este segundo momento, donde básicamente hay dos lecturas muy antagónicas del pasado del que provenimos. Y ese tercer momento, pues es el que casi que yo diría que, aunque arranca en el 2018, los antecedentes están en el 2016, en el plebiscito, en cuando el plebiscito se pierde. Porque de alguna manera lo que hace el plebiscito es poner en evidencia que hay la mitad de la mitad del país que considera realmente que las negociaciones con las FARC estuvieron plagadas de errores y que básicamente hay una serie de condiciones que se negociaron mal. Y en el 2018, como lo había anunciado ya el plebiscito, los resultados del plebiscito, llega al poder el presidente Duque básicamente da continuidad a esa matriz, si se quiere, que no vea un conflicto armado, sino a organizaciones criminales atacando al Estado, y lo que hace el presidente Duque, ya como desde el poder del Ejecutivo, es dejar de hablar de víctimas del conflicto armado. Es decir, si tú miras los discursos de Duque, las víctimas desaparecen, le baja el perfil a la negociación, ponen los cargos claves del acuerdo, de las instituciones producto del acuerdo, sobre todo Unidad de Tierras, Unidad de Víctimas y Centro Nacional de Memoria Histórica, a personas que no concuerdan con lo negociado en La Habana, y básicamente emprende una serie de procesos que podríamos llamar de contramemoria, que van en contra de todos los esfuerzos que se habían emprendido durante los dos cuatrenios del gobierno Santos, y que buscan darle un lugar, un mayor lugar, un lugar central a voces, por ejemplo, de la oficialidad de la fuerza pública y a voces, digamos, de poder, de los centros de poder del país. En ese sentido, esas contramemorias buscan arraigar en la institucionalidad memorias oficiales, si entendemos por memorias oficiales esas memorias que se construyen para proteger la reputación de actores con poder. Y eso es básicamente lo que ocurre durante cuatro años. Ahora, por más de que Duque haya buscado establecer unas memorias oficiales, el contrapeso de las víctimas y el contrapeso que le hace el sistema integral de verdad, justicia y reparación, es decir, la JEP, la SEF y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, hace que esa intención no sea exitosa. Es decir, uno no puede decir que lo lograron. Al contrario, tuvieron que hacer frente a unas resistencias muy poderosas, tanto desde el centro del país como desde los territorios. Y lo que tenemos hoy en día, pero eso obviamente no está en el libro porque pues, no había pasado, es, yo creo, una nueva situación donde tenemos en el Ejecutivo a un presidente que vuelve y le da al discurso de la paz toda la centralidad, que respalda a las víctimas, y eso lo vimos con su ida a recibir el informe de la SEP, donde básicamente su discurso es un discurso que nos habla de cómo la memoria y la verdad se hacen no para fomentar la venganza, sino para encontrar los caminos que nos permitan vivir juntos en términos más democráticos, sin violencias y sin armas. Entonces yo creo que estamos entrando en una nueva fase donde las esperanzas están muy altas y bueno, le deseamos lo mejor al nuevo gobierno.
Doctora María Emma, hay un análisis que pues no es menor, y en ese análisis usted plantea ese debate entre género y memoria. Desde esa perspectiva, ¿cómo se teje la memoria del conflicto desde las mujeres, teniendo en cuenta que pues esa esencia no se desprende de algo natural, sino más bien de una matriz cultural?
Sí, a ver, bueno, lo primero que habría que decir es que yo parto del supuesto de que no hay una mujer, que no hay una esencia, no hay una esencia de mujer, sino que hay mujeres, distintas mujeres, distintas posturas políticas, distintas formas de asumir y habitar el cuerpo femenino. Y por tanto, hay distintas memorias, porque si hay distintos sujetos de memoria, hay distintas formas de tejer la memoria. Sin embargo, yo encuentro, al menos, hay tres capítulos que se refieren a género y memoria. Hay un capítulo que retoma la investigación que durante el 2008-2009 el Grupo de Memoria Histórica llevó a cabo y retoma lo que yo aprendí del caso de Trujillo Valle, y ahí básicamente lo que busco demostrar es que en Trujillo Valle los actores del conflicto se despliegan en contextos donde los arreglos de género, y ahorita puedo explicar qué es un arreglo de género, los arreglos de género son supremamente tradicionales, donde básicamente hay arreglos donde las mujeres están en posturas de enorme vulnerabilidad frente al poder masculino. Esos arreglos de género tan tradicionales hacen que las mujeres no puedan asumir posturas de liderazgo en las organizaciones sociales y en las organizaciones políticas y en los cargos de elección. En otras palabras, son arreglos donde las mujeres siguen siendo supremamente excluidas del poder político y del poder social. Eso no hace que las mujeres no sean atacadas. Hay mujeres que son atacadas por los actores armados en las dinámicas de conflicto que se despliegan en Trujillo, y en particular que son atacadas por la alianza que se teje entre paramilitares, agentes de la fuerza pública y jueces en esa zona, y son atacadas por el lugar de disenso, si se quiere, que ellas encarnan frente a esos arreglos tradicionales. Las mujeres se encuentran y dan cabida a su dolor a través de ciertas formas, es decir, lloran en común, se desahogan en común, mientras los hombres tienen enorme dificultad justamente por la manera en que han sido construidos en su masculinidad para encontrarse y llorar y hacer catarsis, dar vía libre a su sufrimiento.
Doctora María Emma, ¿cómo analizar la verdad y la memoria a la luz del rol que en la actualidad está jugando la Comisión de la Verdad con el informe que en días pasados fue entregado al país?
Pues yo creo que lo primero que quisiera decir es que el informe lo que hace es de nuevo confrontar al país con realidades que quisiéramos no tramitar, no ver. Hay, digamos, después de estos 4 años de Duque, donde, como ya lo dije, se buscó instalar como una suerte de no hablemos de víctimas, no hablemos de conflicto armado, básicamente lo que hacen las audiencias de la JEP y la entrega del informe de la SEF es poner de nuevo la necesidad de que el país dialogue, converse, comprenda, tramite los sufrimientos que ha vivido durante 50 o 60 años de conflicto armado, y en esa tramitación, en esas conversaciones, pueda decantar qué es lo que no podemos seguir repitiendo, ¿no? ¿Por qué nos hundimos en estas degradaciones? ¿Cómo es posible que en este país haya habido tantas masacres, que hayamos perdido a tanta gente y que, como lo dijo el padre Francisco de Rú, y que el país no haya entrado como en una especie de, mire, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser. Entonces yo creo que yo veo el momento actual como un momento donde estamos cosechando los colombianos, no un sector de la sociedad, sino los y las colombianas, los frutos del acuerdo de paz en La Habana, porque estamos viendo la Jurisdicción Especial de Paz y la SED, en principio, como dos lugares donde están ocurriendo cuestiones extraordinarias. Y digo extraordinarias también a nivel global, a nivel del mundo, no solo de Colombia. Es decir, que unos perpetradores que hace 4 años decían yo soy héroe, y yo no tengo nada que, no tengo rendición de cuentas que hacer, pasen ahora a decir qué horror lo que cometimos, sí, qué horror lo que hicimos, me siento avergonzado. Pues creo que eso habla muy bien del proceso y nos ofrece una esperanza. Nos ofrece una esperanza porque, vuelvo y retomo alguna de las ideas que dije al principio de esta charla, estos reconocimientos públicos están cargados de pedagogía, están cargados de un sentido de futuro, y es, mira, que esto no se repita, esto no es justificable, esto no nos puede volver a suceder. Entonces yo creo que tenemos esperanza, una esperanza renovada, porque justamente la conversación sobre las memorias vuelve a estar en el centro del debate público. Y porque claramente en el discurso del nuevo ejecutivo de Petro está el compromiso con iniciar conversaciones sobre lo que nos pasó desde una mirada que no busca venganza, que no busca hundir al otro en el polvo, sino que busca que ese otro reconozca así sus responsabilidades, pero se le acoja dentro de la comunidad política colombiana. Es decir, hay una apuesta por una nación reconciliada, pero reconciliada porque pasa por un reconocimiento de responsabilidades que nos permite avanzar hacia un futuro donde las armas dejen de hacer parte del mundo de la política.
Doctora María M., en ese sentido, ¿cómo hacer una memoria crítica del poder?
Pues es que, mira, yo creo que hay que entender algo, y quizás si hay una segunda edición del libro, ayer volviendo a mirar algunos de los capítulos, quisiera aclarar lo que me acabas de preguntar. El poder es el poder del Estado, pero el poder también puede ser visto como el poder de la figura patriarcal en la familia, o el poder puede ser aquel que ejerce el líder social o comunitario o étnico en su comunidad. Ahí hay un poder de liderazgo, un poder de regulación de la vida de los otros, que puede ser usado o para avanzar, para liderar, para abrir futuros posibles más justos, pero que también puede ser usado para esconder, no rendir cuentas, y conservar la reputación intacta. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el en la figura del patriarca en una familia donde hay violencia, sí, violencia sexual y violencia simbólica contra los más débiles, los más vulnerables, sí, sean mujeres, niños, en fin. Esa figura patriarcal va a producir una memoria oficial, sí, generalmente va a decir aquí no ha pasado nada, yo soy el que tomo las decisiones y mis decisiones no pueden ser cuestionadas. Es decir, en la memoria oficial está vinculada o más bien se articula a través de prácticas supremamente autoritarias. No hay memoria oficial que no sea resultado de una práctica autoritaria. Frente a esa memoria oficial, articulada alrededor de la práctica autoritaria, se levantan las memorias disidentes. ¿Qué son esas o subalternas? ¿Cuáles son esas memorias? Vuelvo al ejemplo de la familia. Además de la figura del patriarca, tienes figuras femeninas dentro de la estructura familiar y tienes seguramente otros jóvenes dentro de esa estructura. Esas, si hay, por ejemplo, violencia sexual que ocurre dentro de la familia, cuando la víctima deja de estar en el silencio y confronta el discurso legitimador de la figura de poder, es decir, aquí no pasa nada, y dice, a mí me están violando, ¿sí? A mí me están violando, empieza entonces un proceso de confrontación contra la memoria oficial a partir de la voz de una memoria disidente. Esa memoria disidente lo que hace es, de alguna manera, poner de presente que el discurso o la narrativa edulcorada, limpia, que produce la figura patriarcal, pues no se ajusta a los hechos, ¿sí? Es falsa, ¿sí? Falsea los hechos. Y la memoria disidente lo que pone de presente es que hay unos hechos que se quieren ocultar. Entonces, para volver a tu pregunta, las memorias oficiales ocultan, niegan, falsifican para mantener la reputación de la figura central. Si estamos a escala nacional, puede ser la reputación, por ejemplo, de la fuerza pública. Si estamos a nivel comunitario, puede ser la figura de autoridad dentro de la comunidad que no quiere que se le impugne o se le confronte a hechos de violencia que ha podido cometer. Si estás en la familia, es la figura del patriarca que dice que aquí no pasó nada. Esas son las figuras oficiales que, de nuevo, lo reitero, usan todo tipo de dispositivos autoritarios para negar su responsabilidad frente al daño que le infligen a sus víctimas. Y las memorias disidentes o subalternas son aquellas que confrontan ese poder a lo que han hecho, a su propia responsabilidad, y exigen justicia y exigen otra forma de organización donde se respeten los derechos de todas las personas.
Agradecemos a María Emma Wills su participación en esta emisión de Debates Económicos. Este programa contó con la realización de Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.